Señoras y señores, damas y caballeros, queridos y fieles escuchadores de nuestra entrañable radio. Los saludo emocionada y me sumo humilde y cariñosamente a lo que desde la Quiaca a la Antártida es un verdadero abrazo radiofónico nacional. Soy Nora Perlé, mujer de radio y desde hace muchos años. Por eso cuando ingreso a una emisora siento que llego a mi casa. Pero cuando camino los ámbitos de Radio Nacional, la sensación se multiplica porque es estar en la casa de toda la gente de radio. Es el mundo radial que vive y pervive con la vocación, la unción, el profesionalismo de locutores, técnicos, operadores, productores y la capacidad de tantos y tantos al servicio de un destinatario final. El pueblo todo en los cuatro puntos cardinales de nuestra Argentina. Es que Radio Nacional es una suerte de santuario de la creatividad radial y en tiempos de tanta y desmesurada digitalización que instalan a muchos en una variedad de progresos y a muchos otros sin posibilidad de acceso a los mismos, Radio Nacional mantiene su constante misión de que su voz llegue a cada uno sin excepción. Por eso siento que es la madre de todas las radios. Y desde los albores del siglo pasado, cuando la prensa escrita era el único medio de información, fue la radio el medio solidario de comunicación accesible, sin distinción, para disputar a la prensa escrita su monopolio de la información. Tiempo de comienzos difíciles, de constantes y novedosas dificultades a superar. Pero ni lo elemental, lo rudimentario, ni lo artesanal de las herramientas para enfrentarlas fueron óbice para intentar lo extraordinario. Que la radio fuera el ámbito de imaginación y creatividad para sus hacedores y de la imaginación y la fantasía para sus escuchadores. Hoy, en una mirada retrospectiva a 80 años de su creación, Radio Nacional hace a nuestra historia de vida, a nuestro patrimonio afectivo, a nuestra memoria emotiva y a esa memoria individual. Iremos sumando a cada una de las memorias para que con el mismo afán colectivo que alienta nuestra radio, conjuguemos una gran memoria nacional. Y seguramente de esa memoria colectiva surgirá un balance altamente favorable con expectativas de crecimiento. Memoria, entonces, para un balance altamente favorable. Los tiempos pasados, sus programas, sus figuras, para un balance que es este tiempo presente, auspicioso y con justas razones para inflar las banderas del optimismo. Memoria y balance de Radio Nacional en sus 80 años. Memoria y balance que será sin duda una suerte de asamblea extraordinaria de historia, de momentos, de épocas, en definitiva, de recuerdos. Y recordar significa ni más ni menos que volver a pasar por el corazón. En nuestro caso, volver a pasar por nuestro corazón voces, personajes, programas, noticias, anécdotas, apostillas, siempre válidas, porque los recuerdos, con la inteligencia del corazón, son precisos a la hora de seleccionar imágenes. Thank you.
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
Sí, una sigla dirán ustedes. Pero qué sigla, qué tiempo, qué gente. Tenemos aquí a nuestro lado a la señora Susana Pelayes. Ella es una mujer de radio. Y de su mano podremos recorrer archivos, archivos incunables, y las esquinas de Buenos Aires y sus personajes. Personajes de una historia de vida deliciosa y radial. Y estaremos nosotros también en este siglo para convivir con ellos. Susana, bienvenida a casa.
Gracias, Nora. Es un placer estar a tu lado en esta radio. Gracias.
Para mí también, Susi. Y yo sé que vos me vas a poder contar respecto de esta sigla que nos movió un poco el corazón al escucharla, ¿no?
Es un sonido que viene, exactamente esta grabación es de 1938, es decir, esta radio tenía apenas pocos meses de vida. Transmitía, como lo dijo el locutor, el colega de esa época, desde un piso del Palacio de Correos y Telégrafos, lo que es hoy el CCK,
claro,
donde funcionó muchísimos años el Correo Central.
O sea que fue la primera casa de Radio Nacional.
Exactamente. Cuando hablamos de cuáles son las casas, cuál era el ámbito desde donde transmitía esta Radio Nacional en sus primeros años, hay que irse a esa zona de la ciudad de Buenos Aires, donde el Palacio de Correos tenía un estudio de radio muy pequeño. Recordemos que esta radio fue la primera dependiente del Estado Nacional.
Claro.
No fue la primera emisora del país.
Seguro.
Fue la del Estado Nacional.
Sí.
Entonces, esta radio se creó el 6 de julio de 1937. Fue un acuerdo entre el gobierno del momento, a cargo de Agustín P. Justo, y la editorial Haynes, la dueña, la licenciataria de la gran radio El Mundo, que se creó en 1935. Mediante este acuerdo entre el ámbito estatal y el ámbito privado, se construyó este estudio de radio con una pequeña cabina de transmisión y otra también pequeña oficina administrativa, allí en la sede del Palacio de Correos. Y la transmisión, que estaba fraccionada por esos años, faltaría mucho tiempo hasta que transmitiese esta radio 24 horas, como conocemos hoy las radios.
Seguro, seguro. Eran horarios.
Claro, eran tramos horarios. Tramos. ¿Sí? Lo hacía por la mañana y por la tarde. Y este audio que escuchamos tiene que ver con la apertura de la mañana, viste que dice desde la hora,
sí, pues,
11.
Exactamente.
Este estudio, como vos bien decías, Nora, fue la primera casa y de esta manera también se lo recordaba años después.
Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio El Estado y la creación de la Dirección de Radiocomunicaciones, autorizada por decreto del Poder Ejecutivo del 26 de abril próximo pasado. Esta ceremonia, sencilla en sus proporciones, tiene sin embargo un alto significado, por tratarse de dos hechos que señalan una etapa progresista en la organización de las comunicaciones radioeléctricas a cargo de esta repartición.
Aquí escuchábamos un fragmento de este testimonio del acto, es del año 1940, es decir, seguimos en la primera casa de esta radio,
sí, sí,
cuando se colocaron placas conmemorativas. Y allí hay como una clave que dice o que remarca la gran importancia que tiene el desarrollo de este medio, de esta radio. Una radio que se dedicaba a la difusión de la música, sobre todo clásica, pero también pequeños espacios de música popular.
Uh-huh.
Una radio que estaba dedicada en su programación a temas educativos.
Perdón, ¿la música era nacional o era del mundo?
No, del mundo. En general, música clásica con los las mayores orquestas
y la popular,
interpretando a los mejores compositores, claro, de la música clásica universal.
¿Y la popular?
Dándole pequeños espacios, ajá, de música popular. Ajá. Muy pequeñitos espacios, especialmente compositores argentinos, uh-huh, concertistas argentinos, pero muy poquito.
¿Mm? Comprendo.
Esto tiene que ver con esta evolución también de la radio. Con el paso del tiempo, la música popular se va a ir poniendo en un porcentaje muy similar a la música clásica.
Al día.
Hasta llegar a hoy, claro, donde tenemos señales de FMs temáticas dedicadas a la música clásica, a la,
seguro,
música popular.
Seguro,
¿sí?
Claro.
Pero en aquel momento daba sus primeros pasos y había como un mandato muy fuerte de que tenía que dedicarse a lo formativo, a lo educativo, a la cultura entendida en un sentido más universal.
Tengo mi concepto, Susana, en esa dirección. Considero que la radio es un lugar didáctico, indudablemente, hoy por hoy, sin ponerle encomillados, didáctico en el sentido de que aún la cosa más sencilla, más simple, pueda ser transmitida con la idoneidad y la seriedad que corresponde para que algo le quede al escuchador. Porque si uno no aporta nada, si es simplemente una enumeración de palabras y la temperatura y la humedad, no sucede nada y no enriquece a nadie. Es mi concepto.
Esta era la idea que tenían quienes hacían esta radio del Estado por aquellos años.
Muy bien.
También pensemos y ayudemos a nuestra audiencia a comprender en parte dónde se insertaba esta radio del Estado. Estábamos a años de que comenzara lo que se ha llamado la época de oro de la radio, de las grandes orquestas en vivo, con público. Uh-huh. Estamos hablando de Radio El Mundo, estamos hablando de Radio Splendid, Radio Excelsior, Radio Belgrano.
Sí.
Es decir, grandes radios con grandes figuras, con una repercusión.
Con distintas direcciones.
Exactamente.
Claro.
Se iban como hacia públicos y mensajes específicos.
Exactamente.
Entonces, en ese escenario es que irrumpió nuestra radio.
Tal cual.
Por eso traía los compositores, las orquestas, los grandes conferencistas, los grandes escritores en esta radio.
Un criterio, ¿sí?, a mi entender, perfecto.
Así es como la radio fue avanzando. Seguramente esta primera casa, uh-huh, le quedó chica.
Uh-huh.
Y hacia fines de los años 40, en el 49 y en el 50, se decide la mudanza a un edificio precioso, precioso edificio, en la calle Las Heras y Ayacucho. El emblemático edificio de Ayacucho 1556.
Recuerdo la puerta negra de hierro, pesada, hermosa. Y realmente los recuerdos son maravillosos porque están unidos a circunstancias, a personajes, a historias tan hermosas de la época, ¿no?
Ya en este edificio es que la radio comenzó a transmitir ya mayor cantidad de horas y también es donde aparece lo que vos planteabas recién, ¿no? La música popular con espacios propios, uh-huh, con otro tipo de programación.
Claro.
Es decir, se fue agrandando y se fue consolidando lo que ya en estos años y en esta segunda casa será Radio Nacional. Es decir, dejará de llamarse Radio del Estado para ser Radio Nacional.
Bueno, y es tan hermoso esta charla con Susana Pelayes para mí, porque es recorrer un pasado que no es tan antiguo. La vida pasa rápidamente por cada una de las personas. Y los lugares donde vivió Radio del Estado, luego, por supuesto, Radio Nacional, está tan ligado a cada uno de nosotros. Susana tuvo la gentileza de ir ubicándonos en tiempo y espacio en las distintas casas que albergaron a Radio del Estado, más tarde Radio Nacional. Pasamos por el Correos, seguimos en otro espacio emblemático y bellísimo que fue un Petit Hotel en Ayacucho, casi Las Heras. fue realmente hermoso. Yo casi no conocí ese lugar. Creo haber abierto la puerta a Susana una sola vez en toda mi vida de trabajo, que es muy larga. Y bueno, luego pasó esta, te diría yo, este milagro de acceder a una casa como esta, hecha a imagen y semejanza de la BBC de Londres. La calle claro. de Maipú 555.
Claro, eso se decidió en los años 90, la mudanza de Radio Nacional al edificio de Maipú 555. Claro. Pero previamente ya había estado la radio, parte de la radio, en este edificio, y fue cuando cumplió 50 años, ¿no?
Sí, así es.
El 6 de julio de 1987... la radio festejó su medio siglo de existencia con un gran concierto y con una gran fiesta en el auditorio de Maipú 555, ese famosísimo estudio construido por Radio El Mundo, creada en 1935. Y además una de las FMs comenzó a transmitir desde este edificio. Y en los 90 ya sí, la totalidad de la radio vino para aquí, y este hermoso edificio de Ayacucho 1556, que pertenecía al Estado, fue subastado, es decir, vendido, y hoy dio paso a una torre allí en Ayacucho y Las Heras.
Qué maravilla, ¿no? Es como volver a vivir. Bueno, vamos a ubicarnos en esta casa, ¿qué te parece?
Dale.
En esta preciosa casa de Maipú 555. Y bueno, vamos a hacer alusión a alguien que no se puede obviar. De alguna manera es el personaje más tierno y más inolvidable y más inmenso que podemos mencionar. Antonio Carrizo. Antonio se autocalificaba, ¿sabes cómo? ¿De qué manera? Decía que era locutor de ramos generales, divino. Y además locutor todo terreno. Y se le parecía ennoblecer lo suyo, su trabajo, diciendo que era locutor, ni comunicador, ni viste todas estas cosas que en líneas generales todos la gente que trabaja en radio trata de apoderarse, decir soy conductor, soy animador, no, yo soy locutor, decía, con ese estilo zafado y sincero y natural, espontáneo. Y era un hombre conocedor profundo del deporte, de la música, de la literatura, de la pintura, de los hacedores de la vida, de alguna manera. Un hombre que no había recorrido una larga carrera de estudios, pero sí de vida. Yo creo que la cultura de Antonio Carrizo no tiene parangón. Él sabía todo, de todo, y de la manera más sencilla y más espontánea lo transmitía. Vivió la cultura de la Argentina y del mundo todo, podíamos afirmarlo también, y no debió apelar a bibliografía alguna en busca de conocimientos. Bueno, cuando el maestro comenzaba a hablar, sentado a una mesa de bar, todos sus amigos callaban, porque todos aquellas personas que lo conocían, que lo querían, morían por compartir una mesa de café con él. Todos callaban porque todo aquello que sabía, que era docencia en estado puro, te aseguro, Susana, ¿no? Una cosa notable, ya fuera una anécdota, el comentario sobre un libro o apenas una broma oportuna, una broma singular, siempre se aprendía a su lado. Pero en el momento en que tomaba el micrófono, sin duda, para todos aquellos que soñaban con instalarse en el mundo mágico de la radio, sabían que comenzaba una perfecta clase de conocimiento, don de la oportunidad, sentido del humor y manejo del lenguaje, además de la cultura. Disponemos, gracias a Susana Pelayes, y esto le digo a todos ustedes, de una secuencia de su paso por el auditorio, presentando con gracia, con alegría, con felicidad, porque ese era su lugar, a un gran músico argentino, Antonio Tarragorros. Esto fue, si no me equivoco, el 6 de octubre de 1992,
¿sí? Sí, sí. Vos sabés que Carrizo hizo en los años 80 en Radio Nacional un antecedente de La Vida y el Canto, un ciclo de programas que se llamó Vida y Canto. Claro. Y en los 90, La Vida y el Canto, ¿sí? Exactamente. Y La Vida y el Canto se extendía a realizar o organizar conciertos en el auditorio, siguiendo la tradición del auditorio de Maipú 555, con la presentación de músicos en vivo. Entonces, lo que vamos a escuchar, que se ha conservado este archivo sonoro, es fragmentos, obviamente, dura una hora, imagínate. Fragmentos de la era la última presentación de Antonio Tarrago Ross, de un ciclo que seguramente ha durado un año, un mes, o sea, una presentación por semana, sí. Y le pasaba la posta a otro músico.
Señoras, señores, desde el Estudio Mayor de Radio Nacional en Maipú 555, con una verdadera multitud que con fervor fraternal nos acompaña y aplaude a nuestros artistas, sigue este programa con Antonio Tarrago Ross, que hasta ahora ha interpretado de Tránsito, Cocomarola, La Colonia. Ahora vamos a las más puras raíces esenciales de lo clásico en el chamamé. Esto es
Thank you. recorrido por nuestra vida.
Como una continuidad gratificante en pos de hacer juntos una suerte de memoria y balance de nuestra Radio Nacional en la celebración de sus 80 años de ininterrumpida misión, vamos a seguir seleccionando lo que desde aquel 6 de julio de 1937 significó su constante evolución, teniendo como esencial destinatario al fiel escuchador en su casa, en su trabajo, en pleno viaje, en estaciones, hospitales, calles, caminos, allí donde está su gente, está su Radio Nacional. Ha pasado el tiempo y desde su actual y neurálgica dirección de Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordamos que tuvo su primer espacio en el entrepiso del Palacio de Correos, ubicado en Leandro N. Alem y Sarmiento, donde hoy está instalado el espacio cultural CCK. Y aunque en su actualidad no hay segundo de las 24 horas del día que silencie su voz en sus inicios, sus precarios elementos solo le permitían 7 horas de transmisión diarias, más concretamente de 11 a 14, de 18 a 22, sin publicidad alguna, pero con un entusiasmo desbordante que nos permite hoy, celebrar su realidad en constante evolución y enorgullecernos a la hora de un balance auspicioso como el que cada uno de sus escuchadores aprueban día a día, apostando a los cuatro vientos por más logros, más arte, confirmando que siente que es su radio, su mejor compañía. Bueno, y aquí estoy tan bien instalada, tan relajada, tan feliz. Soy Nora Perlé, para que usted sepa quién le está dirigiendo la palabra en este pequeño espacio en el que desarrollamos hechos tan queridos, tan conmovedores. Es algo muy hermoso que me está pasando esta invitación de las autoridades de Radio Nacional de unirme a un grupo de gente sólida y estudiosa de la historia de nuestra radio. Me ennoblece y además me genera una gran alegría. A mi lado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Susana Pelayes.
Hola, Nora. Hola a todos los oyentes. La verdad que encantada de estar aquí.
Y bueno, estamos encantadas las dos, ¿qué más queremos? Susana Pelayes es una mujer joven que dedicó largas y productivas horas a indagar en esta larga historia de 80 años. Ya Susana, junto a Carlos Ulanowski, trabajaron mucho, mucho para acceder a hechos, a opiniones, a personalidades que se concretarían en un libro certero, puntilloso y abundante para recuperar de manera docente el maravilloso deseo de preservar la vida. Cosa rara en una Argentina que no se aferra demasiado a la preservación de la historia cotidiana. Ellos dos lograron conformar no solo un homenaje, sino también un auténtico manual histórico. Este es el invalorable material de archivos y más, mucho más, con el que contaremos junto a Susana.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Programa especial con la conducción de Nora Perlé.
Gracias, gracias Clara. Clara Liz Pereira, quien junto a Héctor Larrea son las voces institucionales de nuestra radio nacional. Gracias y bienvenida, muchachita. Bueno, habíamos dejado en suspenso nuestro primer programa, querida Susana, algo que es entrañable, recuperar la voz de Antonio Carrizo, nada menos, presentando desde el auditorio a Antonio Tarragó Ross.
Justamente decíamos que la radio, al mudarse aquí a Maipú 555, retomaba una línea tradicional en lo que es la radio española, que se llama la radio espectáculo, claro. Es decir, la presentación en vivo de artistas. En este caso, artistas populares. Sí. Vamos a ir conociendo distintos artistas que pasaron y cuyos registros se conservaron en esta radio. En este caso, es un ciclo organizado por Antonio Carrizo dentro de su programa La Vida y el Canto, es 6 de octubre de 1992, uh-huh. y culminaba el ciclo de presentaciones de Antonio Tarragó Ross y le daban la bienvenida a un nuevo artista que retomaba la segunda instancia de este programa.
Bueno, es muy lindo recordar eso, Susana, una noche inolvidable con la voz de Antonio, ese desparpajo que tenía para ponerse en contacto con el público, con los artistas.
Y con mucho público.
Y con mucho público. Colmado ese auditorio entrañable que tenemos aquí en la radio. Antonio Carrizo, como dice Susana, presenta una vez más, habíamos dejado en suspenso como en las novelas, el próximo capítulo, y hoy lo vamos a generar completo para que usted lo disfrute. Junto a Antonio Tarragó Ross, da lugar a la presencia también de León Gieco, y todo se torna mágico porque ambos cantan una de las más bellas canciones que compusieran juntos. ¿Cómo olvidar esta canción para Carito? Por Antonio Tarragó Ross y León Gieco.
Desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, para todos ellos, nuestro aplauso. León, Antonito, ustedes.
Esta canción es la primera canción que compusimos con León. Sin que apostraste nomás, León.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambias tu mar de gente, por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto la canción, que tengo la misma, para que te ilumine un poco más el sol. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo esté esperando. We'll be right back.
equivoqué la letra, porque como yo casi siempre canto solo, cantó León en Buenos Aires los zapatos modernos, yo dije lo mismo otra vez. O sea, sí, perdón. ¿Hacemos nuevo ese pedacito?
Lo va a tener que hacer de nuevo.
Ese pedacito.
Lo va a tener que hacer de nuevo.
Todo de nuevo.
La segunda parte.
Vamos a cantar
todos.
Ayúdenos porque como verán en la letra.
En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol.
Cualquier semilla
cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer.
Que la salvó del pico agudo.
Que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Con ustedes desde el Estudio Mayor de Radio Nacional en Maipú 555 para los cuatro puntos cardinales de la patria argentina, Antonio Tarragó Ross. Hoy en guitarra Ángel Dávila, en bajo Humberto La Pata y como invitado especial León Gieco.
Esto ocurría en 1992. Por estas cosas que tiene la radio, que nos permite así en segundos viajar en el tiempo, y estamos ahora en 2002, 10 años después.
Una bicoca.
Programa personalmente, hablando también de otra voz muy reconocida y muy constructora de lo que es la radio y la televisión. Enrique Alejandro Mancini.
¿Cómo olvidarlo? He trabajado con él hace muchos años en una radio llamada, por aquel entonces, Excelsior.
Actualmente Radio La Red.
Claro, obviamente.
Personalmente era el programa que de lunes a viernes a la tarde conducía Enrique Alejandro Mancini, que fue locutor, siendo muy jovencito, de la Radio del Estado. Él entró, rindió concurso e ingresó como locutor a lo que hoy conocemos como el Servicio de Radiodifusión al Exterior, RAE. Él fue locutor de esta radio en sus comienzos, sí, en la carrera.
Excelente profesional también, de una idoneidad realmente singular.
En su programa personalmente de la tarde, sí, de Radio Nacional, en 2002, recibe a una dupla de artistas.
Sí. Dos grandes cantantes dispuestos a iniciar una gira, fíjese, cosa que proyectan habitualmente casi todos los artistas. Una gira enriquecedora y además una grabación de un álbum que iba a ser fundamental, fantástico. Por esta razón, Radio Nacional se viste de gala en su lugarcito especial para estos grandes artistas, para recibirlos, para ovacionarlos. No entró más gente de la que llegó porque era imposible recibirlos, imagínense ustedes. Estamos hablando de Alberto Cortés y Estela Raval. El álbum y el dueto en escenarios hacían En un rincón del alma. así titulada La Bella Experiencia sobre el tema de Alberto, quien lo entregó a Estela para que lo hiciera a su vez con Los Cinco Latinos. De alguna manera este hecho desencadenó la gira, el éxito y la presencia inolvidable en Radio Nacional. ¿Tenemos el audio?
Tenemos, hemos hecho una selección de ese registro sonoro que se ha conservado, e incluso en este fragmento se incluyen llamados de oyentes. Esto ocurría hace 15 años.
A mis amigos les adeudo algún enfado, que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías.
A mis amigos legaré cuanto me muera, mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma corregible de cigarro.
Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad.
Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón y timonel un corazón.
Amigo mío, si esta copla como el viento,
doblate
donde quieras, no querés, te reclama. Serás plural porque no exige el sentimiento. Cuando se lleva precioso amigo en el alma.
Yo te llevo a ti. Te queremos decir a ellos que los hubiéramos querido disfrutar mucho más.
Sí.
¿Cuándo te vas al exterior?
Bueno, de momento estoy aquí, ya veremos. Esto será cuando termine nuestro periplo por el país.
¿Por dónde van?
Vamos a estar en San Rafael, en Mendoza. Vamos a estar en...
¿Van a La Pampa?
Sí,
Pampa.
Naturalmente. Vamos a Santa Rosa. Vamos a estar también en Formosa.
Rosario,
y
Rosario,
tenemos
La Plata.
En Rosario, en La Plata y en Córdoba. Y vamos a estar en casi todo el país. Vamos a dar una vueltita. Y necesitamos... Mira, lo que realmente necesitamos nosotros es la anuencia. Es decir, es la confirmación del público argentino de que no nos hemos equivocado al estar juntos y que hemos logrado un
yo
excelente
creo que es un
espectáculo.
Acierto. Lo digo sinceramente, creo que es un acierto. Son dos figuras paradigmáticas, ¿no es cierto?, del espectáculo. Yo tengo un profundo respeto y cariño por Estela y tengo gran respeto y te conozco de cuando éramos chicos a vos. Así que doy por descontado que este respeto que tengo yo, que soy un señor mayor, es compartido por la gente más joven, ¿sí? Que lo han visto en el escenario como dos grandes siempre.
Pues mira, esa ha sido siempre nuestra esperanza, de ser considerados así, en consecuencia... Ahora, si de pronto una autoridad como vos, dentro del mundo de lo que es la comunicación, nos dice esto así públicamente...
A ver, perdón, no lo digo yo. Rápido.
Así, Mirta de Corrientes, gracias, Buenos Aires. Estela y Alberto son maravillosos. Jorge de Escobar, qué lindo escuchar a los dos más grandes de la canción juntos. Juan de Mendoza, qué lujo en Buenos Aires, como Estela Raval y Alberto Cortés. Susana de San Isidro, felicitaciones Mancini, buena la presencia hermosísima de Estela Raval y Alberto Cortés. Graciela de Adrogué, saluda a todos, dice, están todos los maestros en una sola mesa.
Ay,
Liliana de Santa Fe, qué lindo es escuchar a dos grandes, Estela Raval y Alberto Cortés.
Para ustedes ahora sí, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Mucha merda.
Mucha merda.
Estamos viviendo los 80 años de la radio, todos, del comienzo al final. Susana.
Estamos yendo rápidamente hacia atrás en el tiempo ahora, hacia 1975, y algo que tiene que ver también con nuestra infancia, con nuestro mundo poético, con nuestro mundo de imaginación, quien estuvo haciendo varios programas en Radio del Estado, allá por la década de los 50, fue una gran artista, una gran creadora, María Elena Walsh, quien también en los 90 fue columnista de los programas de Radio Nacional, ya aquí en este edificio. Vamos ahora a compartir un registro sonoro de una visita de María Elena Walsh en 1975.
Bueno, María Elena le cuenta al periodista Estebanovich su actividad en España y la cercana aparición de su nuevo disco. Los escuchamos a los dos.
Elena Walsh.
Primero que no he desaparecido, salvo el año pasado.
Exactamente, bueno, a eso me refiero.
Antes sí, estuve siempre trabajando aquí, lo que pasa que mucho en el interior o en mi casa. Preparando material. Y ahora volví y, como vos decís, con esos ímpetus que uno suele adquirir cuando viaja, ¿verdad? Que adquieren en el extranjero, he estado preparando estos últimos meses el material para esta nueva serie de recitales.
¿Discos en nuestro país?
Sí, discos también he grabado uno este verano que está por salir dentro de algunos días.
¿Poesías que tanto queremos y necesitamos?
Yo la poesía, bueno, prefiero no usar esa palabra.
Auch.
Como diría mi amigo don José Bergamín, si dices que eres poeta, yo te pido que te quites de inmediato la careta.
Ajá, ¿y qué eres?
Yo versifico. Y lo hago en letras para canciones.
1-0. Mariana, ¿vas a reincidir con películas o no?
No, yo no, no.
No. ¿Cómo te fue con la otra?
Me fue muy bien moralmente, esto lo he dicho ya muchas veces.
Bueno, conmigo no fue, te pregunto.
Moralmente muy bien, de público, de crítica, de premios, todo lo que quieras. Y económicamente un desastre.
Así que por lo menos en eso no se reincide.
No, no.
¿Qué has hecho en España? ¿Has grabado discos? ¿Has dado recitales?
Fui a España especialmente contratada por Televisión Española. Estoy sonriendo, no sé,
sí,
me
veo
por televisión,
sí.
Pero sonrío. No
más sé porque
se nota. Sí, por Televisión Española, una institución muy seria, para escribir una serie de programas infantiles. Los escribí. Luego hice un par de recitales así un poco para amigos. Muy bien, fue una cosa muy grata, pero no fui a España con intenciones de actuar, hice nada más que eso, y después aparecieron discos allá por otra gente, estuve trabajando con Jairo, también...
Te interrumpo, sí. Para que vayamos a Jairo.
Ok.
Este honor a nadie, tan antiguamente, pobre Buenos Aires.
Bueno, fue un placer, era la voz de María Elena Walsh dentro de ese espacio maravilloso del periodista cultural Emilio Estebanovich, aquel 18 de abril de 1975 en su programa Buenos Aires por 7, y también donde se hacía mención a la preciosa voz de Jairo, a su estilo, y María Elena Walsh como siempre maravillosa.
Representa
Un recorrido por nuestra vida. Nacional, 80 años.
Y aquí estamos, sí señor, Susana Pelayes, una sabia y memoriosa columnista que despierta la ansiedad del recuerdo, que es tan apremiante como, bueno, imaginar el futuro, ¿verdad? Marianito Tavares organizando y produciendo nuestro encuentro, operando la técnica, Julián Carballo, y yo, Nora Perlé, invitada a disfrutar de la memoria e intentar transmitirle momentos de nuestro balance. Conmueve, conmueve. Eriza la piel escuchar voces que recorrieron los rincones de nuestra casa. Gente que se tornaba imprescindible. Y así, abriendo o cerrando la transmisión, sabíamos que por unas horas no estaríamos solos.
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
¡Ay, por Dios! Voces, voces que fueron, voces que quedaron no solo en la memoria, sino en la emoción. Yo creo que esto es mucho más. El ayer y el hoy, conociendo ambos momentos, enriquecemos la expectativa. El hoy de Radio Nacional alimenta el aire con voces valiosas de ayer y de este hoy del que hablamos. Para mí es delicioso decirle que hay un muchachito que se recibió en el ISER. No sé, ahora voy a hablar con él, si no me equivoco, al año siguiente de haber egresado yo. Pero sigue siendo el apasionado, el serio, el luchador investigador de este querido mundo radial. Y parece como un regalo del destino, ¿no? Está hoy con nosotros para enriquecer el encuentro. El muchacho Héctor Larrea. Bienvenido, Héctor.
¿Cómo te va, mi querida? ¿Cómo estás?
Mirá, estoy regia porque estoy con vos, ¿qué querés que te diga? Querido.
Qué gusto escuchar.
No sabés el placer que me produce, querido amiguito, el tenerte tan cerca.
Aunque es recíproco.
Siempre estuviste cerca de mí porque te escucho.
Sí, sí.
Héctor, tenemos preguntas sencillitas para vos.
Sí, por favor.
Tus respuestas enriquecen en realidad. Somos fanáticos de la síntesis. ¿Cuántos años en Radio Nacional, Héctor?
Y en Radio Nacional, 14.
14. Y antes...
14 años, sí. Yo tenía... Siempre me gustó Radio Nacional. Siempre me gustó Radio Nacional.
A mí también.
Y en un momento, antes de este ingreso del año 4...
Sí.
No, 3, no me acuerdo bien. Habíamos estado en conversaciones con la gente de ese entonces, uh-huh. Pero tenía una exclusividad con Radio Rivadavia y a la radio no le pareció bien y no pude hacer un programa que me habían ofrecido para hacer, que era muy lindo como idea. Bueno, fue una frustración. Pero después, en el 3, ni bien cancelé mi relación con la última radio,
sí.
Tuve el gusto de venir y, bueno, tuve la suerte de ser bien recibido y es gente que me atiende bien y todo.
Y bueno, este es el modus operandi de esta emisora. Hay mucha calidez, hay mucha contención, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Te quiero preguntar, Héctor, ¿qué hay entre la radio que vos soñabas en el ISER A propósito, yo dije en el comienzo al presentarte que vos te recibiste, si no al año siguiente, a los 2 años. ¿En qué año te recibiste de locutor?
En el 61.
Ah, claro, sí.
Porque cuando yo vine de Bragado, sí, para hacer el Diesel, era la única motivación por la cual yo me radicaba acá.
Sí.
No sabía que Buenos Aires iba a ser después mi ciudad y que vive tan bien,
seguro,
no lo sabía.
Seguro.
Y yo vine en el 59, pero el Lizar se cerró por economía. Hay un problema muy grave en el país, entonces se cerró por economía.
Sí.
Y para mí fue una gran frustración, yo dije, no lo abren más. Pero lo abrieron, y lo abrieron en el 60. Entonces yo hice 60 y 61.
Muy bien. ¿Qué hay entre la radio que vos soñabas en el Lizar y esa radio que recorriste profesionalmente durante tu sistemática y continuada profesión? A ver, ¿por qué cumpliste los sueños en todo caso?
Mirá, Norita, esa radio que yo soñaba en el Lizar, sí, es la misma que yo soñaba cuando tenía 8 o 10 años. Es la misma. Cuando yo decidí hacer este curso, este río, venir por este río,
sí,
que después me parecía un océano cuando tuve que venirme, lo elegí de muy chico, no sabía bien por qué, pero me gustaba mucho, vivía escuchando la radio, conozco la historia de todas las radios, recuerdo las frecuencias de las radios que llegaban a Bragado, no llegaban todas, pero casi todas, todas AM en ese tiempo.
Claro, por supuesto.
Y allí empecé a acariciar la idea de trabajar en la radio. No sabía para hacer bien qué. Después me fui dando cuenta qué es lo que quería.
Claro, bueno, ¿por qué el tango? ¿Por qué el tango elegiste?
Bueno, mi padre era músico. Uh-huh. Tocaba todo, pero también tocaba tango. Él era bandoneonista, muy buen músico, de una sensibilidad extraordinaria. Que me transfirió, pero a mí me gusta el tango y toda la música. Toda la música. Porque si nosotros, a mí la música me armoniza, si nosotros fuéramos un poco más armónicos como planeta, ¿no? Como habitantes del planeta, fuéramos un poco más armónicos como es la música,
sí,
yo creo que todo andaría mejor, no falta armonía en general.
Es cierto.
Entonces yo encontré en la radio la manera de exteriorizar esa necesidad.
Claro, y vos fíjate, vos sos de Bragado, ¿no?
Sí.
Y yo siempre digo, porque me gusta el tango, hago un programa de tango.
Lo sé.
Que adoro, porque realmente yo aprendí a amar el tango de chiquita junto a mi papá.
Sí.
Que no hay que ser necesariamente porteño para amar el tango. Fíjate cuántos hay italianos, hay santiagueños maravillosos. Solo al decirlo aparecen los Manzi, aparecen los Julián Centella, que no necesariamente han sido porteños y han amado el tango. Yo sí soy porteña. Yo amo el tango por porteña.
Claro.
Yo te quiero hacer una pregunta.
A ver.
En líneas generales, a partir de los innumerables estilos que pululan hoy por hoy, ¿qué quitarías a esta radio que hoy nos ocupa? No Radio Nacional, en líneas generales, de las emisoras, ¿qué quitarías vos? ¿Qué te parece que está de más, haciendo un paralelo con las radios que de otros tiempos? Porque hemos recorrido un largo camino ambos, muchachos.
Mira, aunque no lo parezca,
sí,
la radio, como casi todas las cosas en la vida, es dinámica. A veces, en su dinamismo produce cambios permanentemente. A veces no se notan porque son lentos, otras son más rápido. Pero en ese devenir, la radio va produciendo todo lo que de alguna forma le interesa a la gente que escucha. Algunos más, a otros menos. Siempre hubo altos y bajos en las radios, y siempre hubo, que hubiera que quitar, no se me ocurre, pero porque si hay cosas que están en el aire que pueden no gustarnos a nosotros, pero si están en el aire es porque les gustan una cantidad de gente considerable, si no, el director de la radio no los tendría, porque ¿cuál es el asunto? Por ejemplo, en las radios comerciales, juntar gente para después decirle a la agencia publicitaria, mire lo que tengo para usted. mire lo que le traje. Y entonces ese sería el negocio de la radio. Aunque no creo que sea hoy un gran negocio tener una radio, ¿no? Pero ha habido cambios, algunos interesantes y otros menos, pero sigue el pulso de los tiempos.
Pero hay un común denominador, por ejemplo, por lo menos es lo que yo pienso, me gustaría saber qué pensás de lo que yo recorro en mi cabeza, ¿no? Después de tantos años de trabajo. Yo creo que la radio, en principio, es un lugar didáctico. Yo no estoy diciendo culturoso, ojo, no confundamos. Pero es un lugar didáctico. Si vos haces un programa de humor o haces un programa de música, también hay algo didáctico allí, porque el dato que vos estás aportando en la radio tiene que ser perfecto, sin errores. Y otra de las cosas en las que pienso cuando te hago esta pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con el vocabulario? Siendo lo que es un lugar didáctico, que algo tiene que dejar de conocimiento en la gente. ¿Qué pasa con el vocabulario empleado? ¿Qué pasa con la mala palabra, por ejemplo? ¿No te importa? ¿No te lastima?
Bueno, sí, me incomoda. A veces hay gente que lo emplea y hay gente que no. Hay gente que cuando utiliza un vocabulario que en otro sería vulgar, en él no, es gracioso.
Es cierto.
Es muy poca la gente.
Muy poca, es cierto.
Pero por lo general hay excesos gratuitos, eso sí. Y es la inclusión de jóvenes de los 80, que tienen una educación diferente, tienen límites diferentes. Hay cosas que yo no me atrevería a decir en una reunión y que sí, todo el mundo lo sabe, vos lo sabés muy bien.
Sí, señor.
A veces cuando estamos en casa, en intimidad o con un grupo de amigos, decimos cosas, cometemos algunos leves excesos que no cometeríamos nunca al aire.
A eso voy.
El aire tiene que ser cuidado porque tiene que ser respetado. Pero los cambios son tan grandes que a veces ni yo mismo los interpreto. Por eso me cuido mucho de decir esto hay que sacar, esto no. Lo que habría que poner es más música. Programas como el que vos hacés, por ejemplo.
Claro.
Programas como los que vos hacés los fines de semana.
Sí.
Dedicados a la música. La música nos armoniza, nos ennoblece.
Y como vos decís, la música ecléctica, todo tipo de música, ¿no?
Todo tipo de música. No hay nada que sea ajeno a la sensibilidad humana en música.
Cierto.
Fíjate, Norita, hoy mencionaba yo la armonía. Si vos agarrás la teoría de la música con la que yo estudié, empezaba diciendo, música es el arte de combinar los sonidos.
Exactamente, eso es.
Y después decía, elementos fundamentales de la música, melodía, armonía y ritmo. Y esas son, no nos damos cuenta, pero la música nos armoniza, nos da un ritmo coherente para nuestras vidas, y pone melodía, que es la esencia del amor.
Yo te puse un poco contra la pared cuando te hice esta pregunta, porque desde luego uno trata de no objetar el trabajo de colegas, pero ahora te voy a hacer una pregunta más cómoda. ¿Cómo sería la radio perfecta que tiene que hacerse? ¿Qué tiene que dar la radio perfecta? ¿Cómo debe hacerse y en qué dirección?
Andás a ver, ¿no? Pero ensayemos una respuesta.
A ver.
Andás a ver. La pregunta es no lo sé. La respuesta, perdón.
Mentiroso.
Priori,
te pongo en el rincón.
Pero lo que habría que hacer es balancear un poco más.
Balancear.
Sí. Hay momentos en que muchos amigos se van a enojar conmigo. Hay momentos en que tenés entre 20 y 25 radios transmitiendo el partido de fútbol.
Exacto.
Al mismo tiempo.
Exacto.
Y habría que matizar un poco. Son excelentes las transmisiones, casi todas. Pero habría que matizar un poco.
Estoy de acuerdo.
La vida que tenga unas gotitas de esto y una gotita del otro es como con un buen plato. Si vos tenés un exceso de picante no te va a gustar porque no vas a saborear el verdadero sabor de la comida esencial. ¿No es cierto?
Es cierto.
El picante, el sabor del picante o del aderezo te va a copar el paladar.
Es verdad.
Y es así, pero este ejemplo
la saturación,
no es muy válido, porque si hay tantas transmisiones de los mismos partidos de fútbol a la misma hora,
por algo
todos
es.
Los días en que hay fútbol, yo he contado entre 20 y 25 radios AM, nada más, sin contar las FM, ¿no? AM. Yo matizaría un poquito.
Tenés razón.
Y dejaría muchas, pero a lo mejor no tantas, porque a esa hora el oyente habitual se queda sin sus programas. Y es medio como que te falta algo cuando te quedas sin tu programa.
Tal
como
cual.
Si yo me quedo sin tus programas musicales.
Mi amor, a mí, yo empiezo, sí, mi programa empieza a las 9, pero...
Es algo que uno necesita, claro, para estar mejor.
Mi programa empieza a las 9, pero de pronto empieza a las 10, 10 y media, 11, depende del fútbol. Y esa novedad de que se juega tan tarde también hace... es histórico esto, siempre fue temprano el fútbol. Yo me acuerdo que mi papá iba a la tarde a la cancha. Héctor, yo te recuerdo saliendo de la radio de la calle Arenales, terminando tu programa, caminando rápidamente hacia tu oficina para seguir trabajando, para preparar el programa del otro día, obsesivo, diría yo. Eras y sos un obseso del trabajo.
Vos sabés que sí.
Yo sé, te tengo absoluto, voy a emplear una palabra lunfarda, te tengo junado.
Sí, me tenés junado. Y yo también me tengo junado.
A vos también me tenés. Sí, claro, bueno,
me tengo bastante fichado en eso, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué elegirías volver a vivir?
Ha sido tan buena la vida conmigo que no lo sé. Mira, tengo la compañera que elegí. Uh-huh. Yo antes escuchaba aquello de envejecer juntos. Y dije, ¿qué será eso de envejecer juntos? Déjate de normal, ¿qué envejecer juntos? Lo pensaba para mí, ¿no? Y ahora entiendo lo que es envejecer juntos. Y vamos envejeciendo con mi mujer, viviendo dichas y desdichas. La vida me ha dado... una profesión que cultivo, que sigo cultivando con mucho amor.
Eso es lo importante.
Y mucha pasión. La obsesión es hija de la pasión, en este caso. Uh-huh. Y tengo hijas, tengo dos hijas, tengo tres nietos. Tengo para mis años, que ya tengo 80, bastante salud.
Entonces, me tenés a mí, que soy tu amiga.
Te tengo a vos como amiga, fenomenal. Eso. Fenomenal. Y tengo algo para escuchar en los fines de semana también.
Amoroso.
Es muy lindo. La vida me ha tratado muy bien. Esta ciudad, a la que yo le temía un poco, me ha tratado con una generosidad tan grande.
Lo que pasa es que vos sos generoso, Héctor. Tenés un grado de generosidad increíble. Sos tan solidario, tan buen compañero. Y no te estoy endulzando. Es lo que siento realmente. Sos una gran persona. Y te quiero hacer una pregunta final.
Sí.
¿Qué borrarías de tus recuerdos?
Yo creo que ese rendimiento de cuentas todavía no lo tengo claro, por eso no lo puedo mencionar, pero seguramente, yo soy un hombre de fe, seguramente lo tendré que hacer ante alguien superior después que me haya ido de este planeta.
Bien, bien.
Pero yo no quisiera borrar nada ahora, dicho así, rápidamente. No quisiera borrar nada, porque todos han sido escalones de aprendizaje en esta vida mía.
Sí, señor.
Y me ha servido para ser un poco mejor, un poco mejor.
No, no te hagas el humilde.
Dicen que hay otras vidas, veremos. Si he metido mucho la pata, tendré que volver. Pero vamos a ver, todavía no sé si eso es así.
Héctor Larrea, amigo del corazón, te quiero tanto, tanto. Te abrazo fuerte, te admiro. Te queremos todos, todo un equipo queriéndote, respetándote, porque sos una admirable persona y un profesional excepcional. Gracias, Héctor Larrea, por regalarnos tu tiempo.
Gracias, Nora Perlé, por el tuyo.
Hasta
un
siempre.
Un cariño grande, mijita. Chao,
gracias,
querida.
Mi amor.
Chao,
Héctor,
mi amor.
Larrea, con nosotros en Radio Nacional, haciendo su propia memoria y balance.
Nacional, 80 años, programa especial con la conducción de Nora Perlé.
LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión.
¡Bendito sea este día! ¡Celebremos la vida!
¡Hola!
¡Hola!
¡Viva!
¿Para qué uno se pasa 50 años haciendo radio si no es para que lo salude?
Vos sabés que yo soy como el tango, me dieron 20 veces el acta de defunción y ya llevamos 30 años.
Ya te estamos haciendo vivir un febrero inolvidable. ¡Arte puro!
A veces se habla con siglas. Se malquitó fulano con la clacru. No esperen de mi sensatez porque ustedes me la hicieron perder, me han emocionado mucho.
Qué cosa Mercedes, ¿no?
¡Qué extraordinario caso de artista inalcanzable!
¡Epa! Es un texto muy comprometido. Para un eximio, locutor, actor, no es difícil.
Radio Nacional es una institución.
Damos por finalizada la reunión bailable de esta noche. Volveremos esta misma noche.
Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Bueno, luego de tan valioso diálogo, escucharlo es un placer, Héctor. Vamos dando de a poquito en nuestro encuentro de hoy, el de cada sábado, el clima que buscamos. Héctor Larrea se queda aquí con nosotros, pero por supuesto desde lo que él hace habitualmente en Radio Nacional, junto a otra figura importantísima y querida que es Bobby Flores, director de la Rock Nacional, ¿no es cierto? No. Juntos hacen Mirá lo que te traje, que es un programa de diálogos, de nostalgia, de actualidad. Son dos generaciones intercambiando memorias y balances. Y en el hoy de Radio Nacional, la misma ternura, la trayectoria, el camino recorrido, la experiencia y el amor indeleble por la radio. Mirá lo que te traje.
Poema a ese lugar.
Claro. Yo cuando vi Valderrama yo pensé que era un templo de un indio, de un dios.
No es eso. Eran dos hermanos, una mujer y un hombre, los que regenteaban eso.
Qué divino.
Y no, ya no se asombraban de que fueran a hacer el reportaje porque iba todo el mundo.
Claro, claro.
Mirá lo que te traje, Bobby Flores. Sí. ¿Te gusta Salgan?
¿Cómo no me va a gustar? Una vez lo vi en la calle y lo seguí. Y no le dije nada. Lo seguí 100 metros y me sentí hecho ese día. Claro. Caminé la misma vereda que Salgan. Ahí en Cerviño y en Palermo. Las Heras y Canning ahí.
Salgan era un genio incomparable. Sí. Pero a él también le pasó que una de sus criaturas fue mucho más allá de sus expectativas iniciales. Él es el autor de A Fuego Lento. Lo tocó una vez y no lo quería tocar más, porque dijo que no se iba a entender, que iba a ser muy complicado, que era defraudar al público. Y después, A Fuego Lento, fue de una consagración que no sé hasta dónde llega geográficamente, pero es muy popular.
Thank you.
intenso y amoroso el encuentro de hoy. Siempre encontrarse con gente querida, con gente conocida, esa gente que sabemos cómo responde al amor y a los recuerdos y lo que pone en la radio para vivirla a fondo. Fue especialmente cálido y estuvimos juntos, el equipo. Juntos Susana Pelayes, que está a nuestro lado permanentemente, con sus recuerdos, con su imaginación, Marianito Tavares organizando y produciendo nuestro encuentro. Estuvo esta tarde operando la técnica el querido Julián Carballo, amoroso él, y yo, Nora Perlé. Ojo que yo también estoy, siempre invitada a disfrutar de la memoria e intentar transmitirle a todos ustedes momentos de nuestro balance. Gracias por hoy. El abrazo de siempre, apretadito. El sábado que viene volvemos a encontrarnos, ¿eh? Chau.